Converses. COPE Catalunya i Andorra.
Molt bona tarda, senyores i senyors. Benvinguts, com tots els dissabtes, al Converses. Estem al restaurant de l'Eurostars Gran Marina, al Walter Center de Barcelona. Aquest dissabte en companyia del Leandro Lamor, que és el delegat de l'Agència IFE Catalunya. Bona tarda, Leandro. Benvingut.
Bona tarda.
El Manel Manchón, director d'Economia Digital. Bona tarda, Manel.
Bona tarda.
El Marcos Pardeiro, redactor en cap de La Razón a Catalunya. Bona tarda, Marcos. Benvingut també.
Què tal? Bona tarda. Gràcies.
I la Maria Jesús Cañizares, que és redactora de Crònica Digital. Bona tarda, Maria Jesús. Benvinguda també.
Què tal?
El convidat d'aquest dissabte al Converses, el senyor Carlos Carrizosa, que és portaveu de Ciutadans al Parlament de Catalunya. Bona tarda, buenas tardes.
Hola, bona tarda.
Molt bé, estem el dissabte, una i aproximadament 7-8 minuts al migdia, i sembla ser que tot marca que tindrem eleccions de nou anticipades a Catalunya, si és que no hi ha un miracle d'ultimíssima hora, que des d'avui, des d'aquesta hora fins al diumenge, és molt complicat, no? Vull dir, pràcticament impossible, no? El divendres era dificilíssim, les negociacions no van anar bé, i jo crec que el d'avui dissabte la cosa, en fi, com diuen en castellà, el pescau està vendido, i que res, que el dilluns el president Mas signarà el decret de convocatòria d'unes eleccions que es convoquen automàticament demà diumenge, i que el dia 6 de març a les urnes els catalans de nou, no?
Sí, nosotros ya desde la misma noche electoral ya dijimos que iba a ser muy difícilmente gestionable esta mayoría de Junts pel Sí, porque desde luego ellos plantearon las elecciones como un plebiscito y no consiguieron una mayoría suficiente como para llevarnos a los catalanes a la hoja de ruta rupturista que ellos han pretendido llevar a cabo. Entonces, pues al final ha pasado lo que tenía que pasar. Ese 47,8%, que no era la mayoría de los catalanes, se tradujo en dos votos más que los votos que tiene la oposición, en la posibilidad de tener una mayoría absoluta, mejor dicho, junto con las CUP, pero las CUP no son un partido que fácilmente se pueda, digamos, encuadrar en lo que el resto de partidos pues puede esperarse de ellos, porque son un partido antisistema, antieuropeo y tal, y entonces, bueno, pues no han podido formar una mayoría, simplemente. Entonces nos vamos a las elecciones anticipadas que ya Inés Arrimadas vaticinó en la noche electoral.
Oiga, escolti, quatre eleccions en els últims 5 anys. Així és impossible que un país com Espanya o una comunitat autònoma com Catalunya tirin endavant. Perquè no es pot gestionar, no?
Bueno,
no hi ha temps de gestionar.
Es que, fíjese, llevamos 5 meses sin gobierno y 5 años con un monotema que ha sido el de la independencia y el del derecho a decidir, y al final las grandes necesidades de los ciudadanos, de aquellos ciudadanos que están en paro, que tienen a sus hijos jóvenes que no encuentran trabajo con un paro de más del 50%, o los mayores de 45 años que no encuentran trabajo, o las listas de espera en la sanidad, tantos y tantos problemas que a las personas les preocupan, es un poco, da un poco de vergüenza dedicarse a la política y pensar que nosotros estamos hablando de quién pacta con quién, y entre tanto hay gente que está esperando que trabajemos por ellos, y sí, da vergüenza.
I escolti, i ara com tornen a portar la gent a les urnes tots plegats? Perquè això, clar, això d'anar a votar el dia 6 de març és una feina de tots plegats, dels partits polítics, d'engrescar la gent. Com s'engresca la gent? Amb quin motiu? Perquè les altres era el vol de la teua vida, la reducció dels somriures, i ara què?
Bueno, por parte del mundo independentista, como usted muy bien dice, era el voto de la teva vida y estas proclamas así que siempre quedan muy épicas y muy muy decisivas, y teníamos 80 días históricos, y nosotros desde Ciudadanos vamos a ser bastante más prosaicos y con los pies más en la tierra, y les vamos a decir a la gente, vamos a votar todos, vamos a echar de una vez por todas aquellos políticos que se creen que pueden estar engañando a todo el mundo tanto tiempo, diciendo que va a haber una independencia que nosotros desde el minuto cero dijimos que era ilegal, que no se puede hacer, que es muy legítimo ser independentista, y todo el mundo que quiera pues puede sostener la independencia y puede trabajar por ella, pero dentro de la ley. Lo que no se puede admitir es que el Parlamento de Cataluña se salga del marco de las leyes y diga que se va a saltar todo, que no van a respetar los tribunales, que los políticos van a estar por encima de las leyes, cuando todos los ciudadanos tenemos que cumplirlas, y por tanto los los ciudadanos lo que vamos a decir a la gente es que vaya a las urnas para acabar con esto, para que empecemos a trabajar de verdad por las cosas que a la gente le interesan. Es esto.
S'ha d'adonar la gent que ha estat un engany massiu tot el dels últims anys amb això de la independència, que si som independents i si tanquem amb Espanya tot anirà millor.
A ver, fíjese, para mí, yo el análisis que hago desde Ciudadanos, que estamos, que somos gente que somos, venimos de la sociedad civil y que empezamos en la política en el año 2006, pues mire, yo hago un análisis muy, muy simple. La crisis económica que empezó en el año 2007 y que ha durado muchísimo, ha sido muy larga, ha durado 7-8 años, 7 años de vacas flacas, en otros países se ha cobrado pues otro tipo de, digamos, de piezas. Por ejemplo, en Francia ha habido un auge grande de la extrema derecha. En España no ha habido este auge de la extrema derecha, pero hemos tenido un auge grande de los populismos. Y hemos tenido un populismo de izquierdas, que todo el mundo ya estará pensando en quién pensamos, ¿no? Gente que puede que diagnostique muy bien el sufrimiento de la sociedad, pero ofrece unas soluciones absolutamente populistas y alejadas, insensatas, fuera de la razón. Y luego otro tipo de populismo hemos tenido en Cataluña, que es el populismo independentista. El señor Artur Mas, cuando llegó en el año 2010 a una Generalitat quebrada, pues le pareció más rentable políticamente envolverse en la bandera, ir, dar el paso adelante, empezar a convocar manifestaciones, decir que el pueblo pedía la independencia, que España nos roba, y entonces con eso ha tapado los recortes, su mala gestión, la corrupción y la ruina de las arcas de la Generalitat. Y esto ha sido lo que, lamentablemente, el precio que hemos pagado por la crisis en España. No ha habido algaradas callejeras, no ha habido lo que pensábamos que podría haber en un país con una crisis tan grave, con un 25% de paro que llegamos a estar, casi un 26%. Entonces, pues eso son las rémoras que hemos adquirido en esta etapa de crisis tan grande.
Molt bé, obrim ja micròfons a la resta de companys de taula, Leandro, Manel, Mari Jesús, Marcos, que vol començar. Leandro, per exemple?
Sí, he recordado antes un punto destacado, que es que el primer político que al día siguiente de las elecciones de septiembre dijo que seguramente estábamos abocados a otras elecciones fue la líder de Ciudadanos en Cataluña, Inés Arrimadas, ¿no? Pero en este sentido, el voto le interesa a Ciudadanos nuevas elecciones en Cataluña, porque quizás el voto el 27 de septiembre estuvo muy polarizado porque las elecciones se plantearon en clave plebiscitaria. Y eso movilizó mucho a la población, a los ciudadanos, hubo una altísima participación. En ese sentido, ¿ustedes se ven con capacidad de volver a repetir este resultado? En una palabra, ¿fue un resultado más coyuntural por el carácter de aquellas elecciones o fue un resultado realmente estructural de que Ciudadanos ha puesto una pica en Flandes en Cataluña en ese sentido?
Mire, a nosotros no nos interesa ni nos deja de interesar que haya unas elecciones, porque a nosotros lo que de verdad nos interesa es que las cosas se solucionen en Cataluña y que nuestra labor política pueda servir para algo y mejore la vida de la gente. Ese es nuestro interés, y no tener 3 o 4 escaños más o 3 o 4 escaños menos. Y en cuanto a si nos irá mejor o peor, yo quiero recordar que cuando el pasado 27 de septiembre nosotros obtuvimos 25 diputados, que son más de los que obtuvieron el PP y el PSOE juntos, o prácticamente el mismo número de escaños de estos dos partidos juntos, pues nosotros veníamos de 9 diputados. Ahora, si se vuelven a celebrar estas elecciones, nosotros partimos de 25 diputados, tenemos ahora 40 diputados en el Congreso que no teníamos antes, nuestra líder Inés Arrimadas es mucho más conocida hoy día de lo que lo era entonces, ahora ya las fuerzas independentistas han probado que lo que estaban haciendo era irrealizable y que han fracasado absolutamente, y por todo ello yo pienso que estas nuevas elecciones nos van a colocar a nosotros en una competición probablemente por el primer puesto, porque esta vez Junts pel Sí juntos fueron los primeros y nosotros los segundos. Pero es que ahora, si van por separado, es muy fácil que nosotros podamos luchar por el primer puesto, porque estoy convencido de que si, por ejemplo, Esquerra esta vez fuese más votada que Convergencia Democrática, yo creo que Convergencia Democrática tendrá un bajón muy importante y no me extrañaría que estuviésemos luchando por la victoria en estas elecciones.
¿Das por descontada que irán por separado Esquerra Republicana y Convergencia?
Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí, porque fíjense que si hubiese habido un verdadero consenso entre ambas fuerzas, ¿por qué no íbamos a tener ya a Junqueras diciendo que iba a ser el presidente de la Generalitat? Si verdaderamente Junts pel Sí hubiesen sido tan Junts y tan pel Sí, pues oiga, no fue más, pues podría ser Junqueras, y no ha sido así. Son dos fuerzas separadas y que ahora estoy convencido de que Junqueras va a querer aprovechar que la estrella de Mas se ha apagado definitivamente para ocupar el lugar que ocupó en su día Convergencia Democrática.
¿Volarán cuchillos entre Mas y Junqueras en esta campaña electoral?
Bueno, yo creo que son dos partidos que siempre han sido muy antagónicos. Esquerra Republicana ha sido un partido pues que probablemente tenía más implantación en la Cataluña profunda, allí donde, y algo más rural, y el voto de Convergencia ha sido tradicionalmente el voto burgués y también el voto urbano. Ahora Convergencia ha abandonado esa centralidad y esa del voto urbano, esa modernidad, y probablemente pues la centralidad será reemplazada, lo que fue el Partido Convergencia en buena parte. Nosotros recibiremos voto de ese electorado más central y desengañado ahora con la independencia, y Esquerra Republicana pues probablemente vaciará de independentistas a Convergencia Democrática, tanto en el interior como en las poblaciones más grandes.
Sí, yo le quería preguntar, en la línea de mi compañero Leandro, que le decía que es verdad que las elecciones del 27 de septiembre estuvieron marcadas por la idea del plebiscito que quiso proponer el presidente Mas. Entonces, al margen de los resultados que pueda tener Ciudadanos ahora, si uno le pregunta a un elector o a mí mismo por qué debería votar a Ciudadanos, también hay un componente de utilidad de ese voto. Es decir, ¿qué puede hacer Ciudadanos en un contexto donde seguramente el proceso soberanista quedaría en un segundo plano y donde se debería intentar formar gobiernos? ¿En qué aliados piensa Ciutadans en Cataluña para intentar que Cataluña sea gobernable por fin después de todos estos años convulsos, ¿no?
A ver, yo lo que espero es que Ciudadanos, como le he dicho, esté compitiendo por la victoria en estas elecciones. Nosotros, por nosotros mismos...
Perdona, puedes tener la victoria y servir de poco, como se ha demostrado ahora con el señor Mas, ¿no?
Claro, porque es que eso lo iba a decir ahora, que en un parlamento tan fragmentado como será el Parlamento catalán, con 7 seguramente fuerzas políticas en el Parlamento, es muy difícil tener unas mayorías suficientes como para que te garanticen el gobierno, y por eso nosotros hemos dicho siempre una y otra vez que las fuerzas constitucionalistas, o sea, el Partido Popular y el Partido Socialista, tienen que comprometerse en dar a Cataluña un gobierno que sea suficientemente estable y que abandone esta senda de la ruptura por la que nos han llevado los partidos independentistas. Nosotros no vamos a renunciar nunca a llegar a acuerdos con esos dos partidos constitucionalistas.
Deixant de banda els noms.
Deixant de banda els noms de
els noms
d'aquí.
Inés Arrimadas, posem per cas García Albiol, posem per cas Miquel Iceta.
Yo no sé qué candidatos tendrán, estamos siempre hablando, siempre y cuando haya elecciones al final. Nosotros en Cataluña sí que le digo que tenemos la pretensión de que Inés Arrimadas ya ha manifestado su voluntad de volverse a presentar y será ella nuestra candidata. La verdad es que hay un trámite en Ciudadanos de que sea el Consejo General quien ratifique las primarias que se realizaron para estas elecciones del 27 de diciembre, quien ratifique a los candidatos que concurrieron en aquellas también para estas. Y luego, respecto al resto de partidos, yo no sé a quiénes designarán ellos.
Bueno, no sé, será la llista més votada, la menys votada, que sigui el president, en fi, aquests tripijos que a vegades es fiquen als partits.
La verdad es que lo lógico es que cuando hay una diferencia tan grande entre los partidos, que como les he dicho, yo no sé cómo serían estas nuevas elecciones que vengan, pero desde luego en estas últimas nosotros hemos sacado tantos escaños como el Partido Popular y el Partido Socialista juntos, así que lo lógico sería que quien encabezara un gobierno con el apoyo de otros fuera más bien Inés Arrimadas que no cualquier otro de los partidos.
Marcos.
Sí, insistiendo un poco en la utilidad quizá del voto a Ciudadanos, o en el escenario que quedó después de las elecciones del 27 de septiembre, igual que había expectativa, ¿no?, pero cierta atención a ver cómo se resolvía los pactos de Junts pel Sí y la CUP. También se abrió un escenario de Ciudadanos, hubo una serie de cartas, de llamadas telefónicas con PP, PSC. El resultado de todo esto es ninguno. Bueno, me parece que es evidente que sí, pero la segunda cuestión es si es posible que ese tipo de alianza pueda funcionar después de las próximas elecciones.
A ver, yo creo que tiene que ser posible, porque...
¿Por qué hasta ahora no lo ha sido?
Pues mire, seguramente por la incertidumbre política en todos los ámbitos, tanto en el ámbito nacional como aquí en Cataluña, que no se alcanzaba a ver si se iba a formar o no un gobierno. Pero yo creo que las incertidumbres con el tiempo se van despejando, y lo que está clarísimo es que la alianza de Junts pel Sí con la CUP no ha funcionado en absoluto, nos ha llevado a una parálisis de meses en las instituciones, y eso ya ha sido una opción, por decirlo así, probada y desechada. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a repetir unas elecciones para que un parlamento también con unas fuerzas muy atomizadas vuelvan a repetir un periodo de parálisis y vamos a estar eternamente haciendo elecciones? Pues yo creo que no. Entonces, oiga, llega un momento que yo creo que también los políticos tenemos que hacer que penalice el no entenderse. Y nosotros, ya le digo que, al menos por lo que a mí me respecta como portavoz, yo voy a ser muy firme en solicitar a los partidos políticos constitucionalistas responsabilidad y que esto penalice a aquel que no quiere de ninguna forma ser etiquetado como quien pacta con Ciudadanos o como quien pacta con el Partido Popular o con el Partido Socialista. Yo creo que estamos condenados a entendernos. Hay cuestiones superiores que nos obligan a entendernos, y esas cuestiones superiores es el bienestar de los ciudadanos y la unidad y la unión entre todos los catalanes y todos los españoles. O sea, hay que restañar heridas. Esto se ha llevado muy lejos, se ha visto que no íbamos más para allá, pues ahora llega el momento de que en una sociedad fracturada recompongamos la sociedad y que queramos gobernar para todos, y que la gente que vote a los partidos políticos sepan que los partidos tenemos una voluntad seria de entendernos. Y yo ya le digo, yo lo voy a decir por activa y por pasiva. Hay que señalar con el dedo a aquellos que estén andándose con subterfugios para no pactar.
Esteu escoltant el Converses de la cadena COPE Catalunya i Andorra, com tots els dissabtes des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona, aquest dissabte en companyia de Leandro Lamor, Manuel Manchón, Marcos Pardeiro, Manixús Cañizares, i el convidat d'aquest dissabte, el senyor Carlos Carrizosa, portaveu de Ciutadans al Parlament de Catalunya. Aquesta primera ronda de preguntes quedava cara per dir la seva a la Mari Jesús. Endavant, Mari Jesús.
Yo es que yo le tengo, el recuerdo que tengo de usted muy profundo es su papel en la comisión.
Claro, muy potente, muy potente, muy potente.
Es su papel en la comisión Pujol, popularmente conocida como Pujol, la comisión del fraude, que por cierto, no sé, había un consenso entre periodistas y creo que la opinión pública que usted lo tenía muy bien estudiado. O sea, es de los pocos diputados que usted
va a trabajar,
llevaba
iba preparado.
Yo quería saber cómo
es que es el bucata, es el bucata secreto.
¿Dónde ha quedado todo eso? Porque claro, la corrupción no pasa factura. Artur Mas no ha dado ningún tipo de explicación lógica, no, tampoco hay responsabilidades políticas, ni siquiera en las negociaciones entre la CUP y Junts pel Sí, el tema de la corrupción sale de una forma muy tímida, cuando, bueno, pues, pues la CUP siempre ha hecho bandera de transparencia y de utilizar o de la necesidad de aplicar más medidas anticorrupción. ¿Por qué no pasa factura todo lo que está pasando en Cataluña, el fraude de la familia Puyol, el 3%?
Pues mire, usted ha mencionado una cosa muy interesante, que es que las CUP pues también estaban allí en la comisión Puyol. De hecho, quien presidía la comisión era el señor David Fernández, que era ellos no reconocen líderes, pero bueno, el líder in pectore de los diputados que había entonces. Y yo quiero recordar que el señor David Fernández de las CUP trató siempre con guante blanco al señor Puyol, a la señora Marta Ferrusola y a todos los hijos que desfilaron por allí. Y quiero recordar que el señor David Fernández sacó su sandalia y amenazó con tirársela al señor Rodrigo Rato. Y ahora estamos viendo que el señor Rodrigo Rato, pues bueno, pues con sus cosas y con Bankia y todo lo que usted quiera, hizo mal, y allí está con su causa judicial abierta, pero es que los Puyol han amasado una fortuna sin parangón en Europa. Ahora las investigaciones en la Audiencia Nacional están revelando que el dinero que se manejó en esa cuenta de Andorra, de la que ahora se han podido obtener los asientos, es muy superior al que se pensaba. Se está pudiendo establecer además la relación ya de los ingresos en efectivo con pagos de empresas que trabajaban para la administración pública de la Generalitat, y por lo tanto y además se está considerando a la familia Puyol como banda criminal por parte de la Audiencia Nacional.
¿Pero quiere decir que hay una doble vara de medir? O sea,
sí,
la CUP tiene
sí,
una vara,
eso le estoy diciendo, eso precisamente es lo que le estoy diciendo, que cuando se roba en nombre de Cataluña, aquí parece que se han escondido las cosas y se ven con mayor benignidad. Y el señor Puyol, pues oiga, parece que era, imagínense que le hubiesen levantado una sandalia al señor Puyol, es que estaríamos aquí en los medios de comunicación como si se hubiese cometido un sacrilegio contra un tótem sagrado. Entonces aquí en Cataluña ha habido una doble vara de medir clarísima.
La semana pasada, en este mismo programa y aquí mismo donde está usted sentado, al señor Joan Hortalà, que es el presidente de la Borsa de Barcelona y exconseller de Indústria de la Generalitat amb el govern Pujol, va dir que ja estava seguríssim, però seguríssim, que el senyor Jordi Pujol i Soley no s'havia posat a la butxaca ni un sol duro.
Me parece ridículo esto. Me parece ridículo. El señor Puyol hizo cartas a la entidad bancaria de Andorra para afirmar que el dinero era suyo. Y hay cartas manuscritas que lo acreditan. O sea, el señor Puyol tenía absoluto conocimiento y no era ningún ignorante. No era una persona que no supiese pues cuánto, qué es lo que se hace con una cuenta bancaria. Era un señor que estaba nada menos que dirigiendo, presidiendo la Generalitat de Cataluña. Ya me dirán ustedes,
y banca
si una
catalana,
persona así, y banca catalana.
Bueno, no, però clar, ells diuen, no, és que el president Pujol es va dedicar a fer país.
Bueno,
clar,
pues,
una altra cosa,
pues así no s'ha ido.
El senyor Hortalà deia, una altra cosa és el que van fer els seus fills, amor paterno, que deia ell, i els que estaven al costat del senyor Jordi Pujol Soley a la Generalitat. Diu.
Bueno, pues el juez de la Audiencia Nacional los considera todos banda criminal. Por algo será que esto está en la Audiencia Nacional y que se está diciendo que la magnitud del expolio ha sido inconmensurable. Por lo tanto, oiga, no hay más que discutir. Lo que sí que hay que ver es eso, la doble vara de medir y cómo se envuelven con la bandera algunos pecados en Cataluña.
Sí, estamos hablando sobre la posibilidad o no de elecciones en Cataluña, pero me gustaría dar un salto a la política española, ¿no? y preguntarle su parecer, si cree que va a haber otra vez, se van a repetir elecciones a nivel generales en España, o cree que va a haber una salida.
Es curioso porque yo siempre considero que ustedes los periodistas
ni que
están más informados,
usted, ¿eh?
Exacto, están más informados que yo, y yo casi tengo la tendencia de preguntarles a ustedes qué les parece y qué a dónde.
Ustedes a vegades no ho explican tot, senyor Carrizosa. Saben molt més del que ens diuen, ¿eh?
No. Yo lo puedo decir políticamente cuál es mi deseo y el deseo de mi partido. Y el deseo de mi partido es que la legislatura empiece. Y no por ningún interés específico de mi partido, sino porque nosotros hemos tenido un programa muy claro de reformas que hemos estado ofreciendo a los españoles durante la campaña electoral y que querríamos empezar a ejecutar, y que nosotros sí que contábamos con que el resultado de estas elecciones no iba a dar la mayoría absoluta a ninguno de los partidos. Esto lo dijimos por activa y por pasiva, porque así lo decían también todas las encuestas, que había cuatro partidos en liza y que al final los tendríamos que arreglar entre nosotros. Por lo tanto, nosotros, que ya éramos conocedores y teníamos en cuenta esto, pensamos y seguimos pensando que aquel partido que gobierne va a tener que ser dúctil, que negociar y que admitir que tenemos que reformar cosas en España para dar salida a inquietudes que los ciudadanos españoles han demostrado con sus votos. Ha habido personas que muy legítimamente han decidido que el señor Rajoy, que además ha ganado las elecciones, otros han votado al señor Sánchez, otros al señor Rivera y otros al señor Pablo Iglesias. Y yo creo que aquellos que pretendan unos cambios razonables, una cierta estabilidad política, sensatez y que el país funcione, pues no podemos desear otra cosa que nos pongamos de acuerdo entre las fuerzas políticas que haya que ponerse.
Pero, por ejemplo, parece ser que el Partido Socialista estaría dispuesto a intentar un gobierno con de izquierdas, con Podemos, y Podemos renuncia al referéndum de Cataluña. En el caso de Ciudadanos, ¿una renuncia por parte de Podemos a un referéndum de autodeterminación en Cataluña sería también pues un aval a poder entenderse? ¿O hay más cosas que os separan?
Mire, hay el renunciar a un referéndum, desde luego, es un paso, pero hay más cosas que nos separan, efectivamente. Porque, a ver, Podemos es un partido antieuropeo y nosotros somos europeístas confesos. Podemos es un partido pues que da unas recetas económicas que pues pueden poner los pelos de punta, porque primero que es que tampoco las han especificado mucho, pero es que además han cambiado 20 veces. Decían primero la jubilación a los 60, luego a los 63, luego a los 65. Prometían una pensión para todo el mundo y que valía 100,000 millones, que era imposible de pagar en España, y luego también tuvieron que desdecirse. Entonces nosotros, aunque podamos coincidir con ciertas con ciertos diagnósticos respecto pues a la pobreza, a los desahucios, a problemas sociales que nos preocupan a todos, desde luego no confiamos en las soluciones que Podemos propugna. Y luego para nosotros hay una cuestión muy muy importante, que nosotros somos un partido que nos hemos presentado en toda España con la misma marca y con el mismo discurso, lo mismo en Galicia que en Cádiz, que en Barcelona, que en Bilbao, y que somos una única marca electoral. Y ellos, en cambio, se han presentado pues con marcas territoriales de las que ahora son rehenes. Ahora, hasta hace muy poco, pues el partido de Podemos en Cataluña quieren un grupo propio en el Congreso y vinculan su apoyo a Podemos.
Quieren cuatro grupos propios,
Cuatro grupos propios, claro, y vinculan su apoyo al referéndum en Cataluña. Sí, pero es que los gallegos de las mareas, cuando se han enterado de esto, dicen que yo también quiero mi referéndum, y además no vas a poder pactar si no nos haces a nosotros el referéndum. Entonces, claro, pactar con la izquierda nacionalista, en el mejor de los casos, y nacional al independentista
y radical
en muchos otros, pues la verdad es que es muy muy delicado. Y
anda
muy...
qué panorama dibuja también, qué panorama dibuja,
bueno, es que es un panorama complicado, pero es que
es el que hay, sí, es el que la gent vol,
claro,
el ciutadà vol,
sí,
el
claro, pero es que yo le diría al Partido Socialista, que no soy quien desde luego para dar consejos ni recomendaciones, pero aunque sea como ciudadano que vio qué es lo que ocurrió en el tripartito en Cataluña, cuando el Partido Socialista pactó con Esquerra Republicana y eso le ha conducido casi a la irrelevancia política, y Esquerra Republicana independentista les ha comido el terreno, para lo cual les ayudó el Partido Socialista, pues yo les diría, oye, que si te vas ahora con los de Podemos, que están con la izquierda independentista, te van a comer también la tostada, y encima lo que vamos a tener todos los españoles es más inestabilidad y desigualdad.
Pero una cosa, aunque es verdad que Ciudadanos no es el principal protagonista, porque en principio quedó tercero en las elecciones, una de las obsesiones de Ciudadanos no sería la de no repetir las elecciones y, por tanto, facilitar algún tipo de gobernabilidad, repito, aunque no sea el principal protagonista.
bueno, yo no sé si llamarlo obsesión, es como tiene más que ver con una con una decisión tomada por la por la pura razón, ¿eh? Y el afán por empezar el trabajo. O sea, no habrá reformas si no empezamos legislatura. Para empezar las reformas que nosotros queremos acometer necesitamos legislatura. Por lo tanto, sí que queremos que el Partido Popular haga el llamamiento al Partido Socialista que se pongan de acuerdo, y si ellos se ponen de acuerdo, entonces nosotros, porque nosotros con el Partido Popular por nosotros solos no podemos, igual que no podemos con el Partido Socialista. Uh-huh. Entonces, tienen que ser estos dos grandes partidos quienes se pongan de acuerdo.
Pero para usted,
si ellos se ponen, nosotros ayudaremos.
Para usted la responsabilidad mayor en estos momentos es claramente del PP, porque sí es verdad que ha ofrecido un diálogo al PSOE, pero tampoco ha puesto sobre la mesa algún tipo de reformas en concreto. Simplemente ha dicho, venga usted, hablaremos, pero desde
sí,
de aquí...
Claro. Claro.
Estamos en una etapa muy incipiente todavía, ¿no?
Efectivamente, eso lo iba a decir ahora, que yo creo que los partidos pues al principio hacen sus llamamientos, sus posturas, incluso marcan territorio diciendo no pactaremos. Ahora puede que estén haciendo declaraciones muy altisonantes unos y otros, pero al final, oiga, la realidad es la que es, y sería un poco imperdonable que, pensando además que la repetición de unas elecciones tampoco nos iba a traer de ninguna forma una mayoría absoluta de ningún otro partido. Entonces tenemos ahí, pues llega el momento de decir, bueno, pues si vamos a repetir y estaremos igual, pues hagamos lo que tenemos que
hacer.
¿Usted
qué aventura en estos momentos? ¿Que habrá o que no habrá elecciones?
Tal y como pintan las cosas, la verdad es que hay un riesgo bastante evidente de que haya que repetir las elecciones. Pero yo le digo, tenemos que confiar en que al final la política, empecemos a hacer una política distinta en España y no sea tanto de bloques, y que la gente sea capaz de entenderse. En muchos países funcionan coaliciones del tipo de la que podríamos hacer aquí, o al menos pactos más que coaliciones, porque no estamos hablando de entrar en gobiernos de coalición, sino solo en pactar para los votos suficientes para que se pueda investir a un presidente del gobierno. Incluso en el Parlamento Europeo pues existe el Partido Popular, el Partido Socialista, y son los liberales quienes están allí mediando un poco y permiten que haya un gobierno en una comisión que funcione.
Vull dir que això poder tenia molt a veure amb Europa, no? Si Europa pressiona perquè hi hagi una possible entesa entre PP i PSOE i Podemos tres pel mig, igual...
Home,
es pot arribar a concretar o què?
Sí, porque...
Si aquí la senyora Merkel, que manda y mucho, dice, oiga...
Bueno, y oiga, que los mercados también están pendientes de...
Que el amigo Pablo Sánchez no ens acumbe a ningú.
Claro.
Y si finalmente, como dijo el jueves Pedro Sánchez, se hace un pacto a la portuguesa,
sí.
Parece ser que él está por la labor de pactar con Podemos, ¿eso podría afectar al pacto que ustedes tienen en Andalucía? O sea, ¿podría hacer peligrar el apoyo que le da Ciudadanos a Susana Díaz?
No creo que tenga que de forma inmediata tuviera que afectar a la gobernabilidad en Andalucía, que nosotros no olvide que estamos en la oposición en Andalucía, ¿eh? O sea, nosotros lo que hicimos en Andalucía fue permitir que el gobierno de Andalucía iniciase su andadura, cosa que, por cierto, en Andalucía ha sido premiada electoralmente en los comicios que se han celebrado con posterioridad. O sea, en Andalucía la posición de Ciudadanos ha mejorado sensiblemente, mientras que la de Podemos, que estuvo en el modo torpedeo de esta posible de facilitar la investidura, pues ellos han salido penalizados. Entonces, yo creo que a priori no tendría por qué afectar.
Y a medio plazo, perdón.
Y a medio plazo tiene que depender muchísimo de las cosas que se hagan por parte de una posible coalición del Partido Socialista con Podemos. Todo lo que sea cuestionar la unión entre todos los españoles, propiciar la desigualdad entre los españoles, pues accediendo a las tentaciones disgregadoras por los nacionalismos territoriales que tenemos en España, pues desde luego allí políticamente yo creo que nosotros tendríamos que estar en firme oposición y cuestionarnos cualquier tipo de apoyo. Pero esto son líneas políticas que debe decidir el órgano pertinente si se diera el caso.
Escolteu el Converses a la cadena COPE Catalunya i Andorra, com tots els dissabtes, des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina, al Walter Center Barcelona, amb el Leandro Lamor, Manel Manchó, el Maria Jesús Cañizares, Marcos Pardeiro, el convidat d'avui, el senyor Carlos Carrizosa, que és el portaveu de Ciutadans al Parlament de Catalunya. Marcos, tens una pregunta per el senyor Carrizosa, veritat?
Sí.
Endavant.
El candidato de Unió a las catalanas, Ramon Espadale, decía, antes de que fueran las elecciones el 27 de septiembre, decía, el proceso soberanista tiene un riesgo, y es que los catalanistas moderados acaben o bien en la abstención o bien en Ciutadans. Acertó en parte, porque abstención no hubo mucha, que la participación fue muy elevada, pero sí que es cierto que Ciutadans integró a una parte del electorado catalanista moderado. La estrategia de Unió, de Ciutadans de cara a los próximos meses, ¿se basa en lanzar guiños a este electorado catalanista moderado o en qué consiste?
No es que nosotros vayamos a lanzar guiños a un determinado electorado. Nosotros vamos a tener un planteamiento muy similar al que hemos tenido siempre, o por no decir idéntico. O sea, nuestro planteamiento es invariable, pero lo que sí que creo que debemos explicar, porque al final la política son ideas, pero también esas ideas es cómo las puedes comunicar tú. Y nosotros tenemos la vocación y queremos comunicar a buena parte de la sociedad catalana que probablemente lo que se les ha vendido durante todos estos años como bueno para Cataluña o como un catalanismo constructivo, pues al final ha derivado en algo que no es un catalanismo constructivo. Nosotros llevamos muchos meses advirtiendo de que nadie defiende los intereses de Cataluña ante el gobierno de España. Nadie, porque hay una confrontación que ha roto los puentes de negociación. Nosotros tenemos muchas cosas que deberíamos estar hablando hace mucho tiempo con el gobierno de España, y cuando alguien lo hace, digamos, en nombre de la Generalitat de Cataluña y de todos los catalanes, tiene que defender adecuadamente los intereses de los catalanes. Hay que defender un sistema de financiación que sea bueno para todos los catalanes. Hay que defender la realización del corredor mediterráneo. El otro día estábamos hablando con gente de infraestructuras y veíamos que el tercer carril que sustituiría, digamos, temporalmente lo que es el corredor mediterráneo, que debería discurrir, digamos, no justo por el litoral, sino algo más entrado, unos kilómetros más tierra adentro, pero siguiendo la costa mediterránea, por las peleas entre el gobierno de Cataluña y el gobierno de España, nos estamos encontrando con que eso, que es una obra relativamente fácil de hacer, que permitiría que las mercancías circulasen mejor durante las horas nocturnas, que daría también un carril adicional para viajeros, que descongestionaría las cercanías, etcétera, etcétera. Eso es una obra de un año y medio y corresponde a Fomento. Y Fomento tiene hechos ya los planos de esa obra. Pero como hay un conflicto, por parte de Cataluña nadie pide que se haga, y por parte del gobierno de España, pues nadie se está poniendo tampoco, como porque están enfrentados. Entonces, nosotros lo que queremos decirle a los catalanes es que nosotros queremos ser un partido fuerte aquí en Cataluña y de gobierno, pero es que allí en Madrid ya lo somos también, y nosotros vamos a propiciar que cambien este tipo de dinámicas de confrontación, de la que al final salen perjudicados los ciudadanos catalanes. Y eso es lo que, yo no sé si eso es dirigirse al catalanista moderado, pero aquí somos catalanes, ¿eh? Todos, o sea, yo claro, o sea, yo qué quiero para Cataluña, pues lo mejor. Y entonces, ¿qué quiero hacer? Pues quiero llevarme las cosas que tengamos que defender de los catalanes, llevarlas al gobierno de España, y encontrar también un gobierno de España más receptivo, que no esté bloqueado como se han bloqueado con Convergència i Unió, y que consigamos cosas buenas para los catalanes. Y eso yo creo que puede interesar a los catalanistas, pero moderados, que dice usted, y a todos.
Sí, pero una cosa, yo creo que la pregunta era muy muy oportuna, porque usted hablaba antes de intentar un acuerdo con los partidos constitucionalistas, que es un lenguaje que en Cataluña, donde se ha utilizado mucho menos pasó en otras partes de España, como en el País Vasco, por ejemplo, y no sé si esa sería la solución o encontrar algún tipo de acuerdos transversales, porque en estos momentos donde nadie va a tener mayorías absolutas, donde va a haber una especie de empate entre dos, tres fuerzas políticas seguramente durante bastante tiempo, lo más conveniente es que se pudiera establecer este tipo de acuerdos más transversales, ¿no? Lo digo también con esa idea inicial de decir el voto útil hacia Ciudadanos o para qué un elector catalán debería votar a Ciudadanos, también porque busca una cierta utilidad en ese voto, ¿no? Y no únicamente solo el rechazo hacia otro bloque político, ¿no?
Claro, claro, claro. Y yo creo que esa utilidad del voto se da. Bueno, hay una utilidad inmediata, que es que mientras más personas voten a Ciudadanos, más socavamos esta especie de movimiento interminable en pro de la independencia. Entonces, si los votos de Ciudadanos solo sirven para bloquear lo que llaman ellos el procés, que es el procés interminable, pues entonces, oiga, ya esto es una utilidad que ya ha sido voto útil, pero utilísimo, porque si ya empezamos en una dinámica de que, aunque fuera Esquerra Republicana, tenga que renunciar a la ruptura, que oiga, que es que teníamos una hoja de ruptura muy grave en esta legislatura y no se ha podido llegar a cabo porque, entre otras cosas, yo creo, porque Ciudadanos sacó 25 diputados y porque el Partido Popular y el Partido Socialista andaban muy flojetes, ¿eh? Y entonces, gracias a que nosotros hemos estado, allí han necesitado unos votos de la CUP que no han podido obtener y esto se ha frustrado, pero teníamos una buena montada. Entonces, en las siguientes, lo mismo. Primera utilidad, oiga, desmantelamos el tema de la matraca interminable del independentismo. Segunda utilidad, pues introducimos el posibilismo, el afán de trabajar, de hacer las cosas bien. Apoyaremos a cualquier gobierno que respete las leyes y que vaya a obtener ventajas para todos los catalanes. Propiciaremos la unión entre los constitucionalistas y recabaremos el apoyo también de aquellos, pues, que por mucho que fueran de ideología independentista, apoyen, no se quieran saltar las leyes y apoyen mejoras para todos los catalanes. Yo creo que esto es que, además, le digo, en Escocia, en Quebec, allí donde se han planteado movimientos de raíz independentista, al final, como no los han conseguido, ¿qué han tenido que hacer? Trabajar, o sea, desarrollar las competencias que tiene la autonomía. ¿Y para eso qué encontrarán en nosotros? Pues para eso, para desarrollar las competencias de la autonomía, un aliado y un controlador y una oposición para quien pretenda romper la baraja. Eso es lo que encontrarán en Ciudadanos.
Leandro. Sí, cuando el líder del PSOE, Pedro Sánchez, habla de una gran coalición progresista, ¿Ciudadanos se siente concernida? O
nosotros, a mí me gusta que nos llamen progresistas. A mí me gusta, porque en el ideario de Ciudadanos nosotros decimos que somos liberal progresistas y socialistas democráticos. O sea, el ideario de Ciudadanos originario, que no ha cambiado desde el primer congreso, dice que nosotros bebemos de dos grandes fuentes ideológicas, del socialismo democrático y del liberalismo progresista. ¿Qué es ser liberal progresista? Liberal progresista significa que tú fijas el foco de tu acción política en el individuo. Eso es liberalismo, que tú quieres conseguir el mejor desarrollo para el individuo. ¿Y el progresismo qué es? El progresismo es que tú estás de acuerdo en intervenir, en que el Estado intervenga de forma que la igualdad entre los individuos sea efectiva y las desigualdades del nacimiento, el que el hijo de un obrero que gana muy poco dinero pueda al final conseguir los mejores estudios y las mejores oportunidades, eso solo se puede hacer mediante la intervención de un Estado social que mire por redistribuir la riqueza. Entonces, por eso nosotros estamos en el centro, porque creemos que hay que crear riqueza y tener unas instituciones y unos mercados que funcionen, con unos controladores que funcionen, pero que se cree riqueza y apoyo al autónomo y apoyo a la pequeña y mediana empresa y apoyo a todo al mundo empresarial, y luego que los trabajadores puedan tener salarios dignos, que haya una redistribución de la riqueza y que se aplique en mejoras sociales, en sanidad, tal. Y ahí está el centro, en un sistema económico que propugne el crecimiento, y en un sistema y en un sistema social, por otro lado, que propugna y no se avergüenza que el Estado debe intervenir para limar las desigualdades.
Escolta, senyor Carrizosa, ara fa un moment parlava de les CUP i de la CUP i tot el que ha passat. Aquesta última setmana, el senyor president Artur Mas ha parlat un i altre cop de la CUP, que si la CUP ens ha fallat, la CUP no ha estat a l'alçada, ens hem fiat massa de la CUP. Sembla ser que, com si el senyor Mas no conegués a la CUP, i tot el que representa la CUP. Vull dir, la CUP ha estat en el seu paper, ha sigut el senyor Mas el que ha pecat d'innocència. Aviam, com veu tot plegat aquest teatrillo que jo dic que hi ha hagut aquesta setmana?
Yo creo que la CUP ha sido siempre lo que ha sido, que es un movimiento pues antisistema anticapitalista, anti-europeo, anti-euro. Gente pues que tiene probablemente unas concepciones económicas y políticas muy alejadas del resto de partidos, y que Convergencia y Unión pues ha estado comandada por el señor Mas, que ha sido un presidente que yo creo que ha sido nefasto en la gestión y nefasto además en su iniciativa de llevarnos a la ruptura entre los catalanes y con el resto de España. Y yo creo que la CUP, con ser un partido pues con estas ideas, pues oiga, tienen la relevancia que tienen, que era pues 10 diputados, que es mucho y es respetable y tienen una voz y hay muchos ciudadanos que les han votado, pero que tenía la fuerza que tenía. Y en cambio el señor Artur Mas ha conducido a un partido que más o menos ocupaba una centralidad en Cataluña y que prometía unos estándares pues de paz social y de digamos de estabilidad y de prosperidad económica, pues que no los ha cumplido. O sea, y cuando él ha tratado de aferrarse a cualquier precio al poder, pues se ha sometido incluso a la voluntad de estos grupos antisistema, lo cual ha propiciado, aparte de una humillación personal grande, a mi modo de ver, aunque esto de las humillaciones personales, cada cual es quien debe valorar si se siente o no humillado, yo creo que esto era humillante personalmente lo que le ha ocurrido al señor Mas, pero es que además ha depreciado absolutamente la institución de la Generalitat. Y yo desde luego me alegro de que el señor Mas no haya sido apoyado por las CUP, porque si hubiese sido apoyado por las CUP hubiésemos tenido todavía una presidencia de la Generalitat en manos de estos grupos antisistema, y encima ¿para qué? Para hacer una hoja de ruta de ruptura, de división, de conflicto, de consecuencias además imprevisibles con el Estado, porque no puede admitir de ninguna forma pues lo que marcaba esa hoja de ruta y las desobediencias que en esa hoja de ruta se marcaban. Pero oiga, que no lo admitiría el Estado español ni ningún otro Estado democrático del mundo. Es que a veces aquí en Cataluña nos encebollamos mirándonos un poco el ombligo a lo mejor, y es que hay que acordarse que bueno, que ni en Francia, ni en Italia, ni en Alemania, ni en Estados Unidos, ni en ningún otro país normal pasan estas cosas.
Pero bueno, en fin, Marcos, no sé cómo veas tú.
Yo tengo la impresión de, no sé si usted también la tiene, de que en las próximas elecciones el proceso soberanista pueda quedar, no sé si herido de muerte, pero sí tocado, y que hay una parte muy importante de la política catalana que regresa a la pantalla anterior, que es aquella del derecho a decidir, del derecho a la autodeterminación, y etcétera. ¿Cree que va a ser así y que por tanto va a ser imposible no hacer pactos transversales sin tener en cuenta el tema del derecho a decidir?
Yo creo que el tema de volver a una pantalla anterior es un poco difícil, porque la independencia está presente y va a estar presente en el debate electoral, si es que al final, como parece, tenemos elecciones. Allí va a haber fuerzas políticas que son pues especialmente Junts pel Sí Esquerra Republicana y Convergència, que ambas no creo que abandonen ahora pues su pretensión de la separación. Y luego sí que es posible que intenten volver a resucitar el debate este, que ya según los propios independentistas estaba muerto, del derecho a decidir, que algunos lo intenten resucitar. Pero es que yo creo que los catalanes lo que necesitan no es volver más pantallas para atrás, sino tirar las pantallas ya para adelante, porque es que ostras, que quieren que ponernos ahora en donde estamos dos años antes o tres años antes. Entonces, que y luego volveremos otra vez a otra época de... Entonces, tenemos que salir de estos bucles interminables y empezar ya a decir que, bueno, aparte que es que, oiga... Se ha discutido tanto de
esto. Y está todo tinto, ¿no? El tema de la
independencia. Exacto, está todo dicho. Volveremos otra vez a decir, oiga, pues no sé, pues si Cataluña el derecho a decidir, pues ¿por qué no tenemos derecho a decidir en el Baix Llobregat y en Barcelona?
Independencia sí, independencia no.
Oiga, pues si quieren independizar solo los de la Cataluña profunda, que sí que ganan sus plebiscitos, y luego los que no nos quedamos en España, entonces los ricos nos vamos a quedar en España, porque vamos a ser en la con urbación de Barcelona. Entonces, si empezamos a hacer estos debates...
Nos queda un minuto, ¿eh?
María Jesús. Antes se ha hecho una referencia al inmovilismo del PP. Lo que pasa es que tampoco veo yo que Ciudadanos esté muy motivado con la reforma constitucional, por ejemplo, que otros partidos sí que apoyan. O, no sé, ustedes tampoco tienen, como si no fuera prioritario, plantear una propuesta a Cataluña para que algo se mueva o algo se desbloquee. Sí. Entonces, también no se pueden pecar de eso, ¿no? Incluso, pues, decir, bueno, es que Ciudadanos parece que es más intransigente, entre comillas, que el PP.
¿Qué va? Yo creo que no. O sea, yo lo que nosotros siempre hemos dicho es, sí, mire, reforma constitucional, si la tenemos que hacer, la haremos. Pero es que no la vamos a hacer para contentar a los que nunca van a estar contentos. Y lo que sí que tenemos que hacer es otras reformas. Oiga, no hace falta reformar la Constitución para evitar la corrupción. Lo que hay que hacer es reformas ya en nuestra normativa que la eviten. A lo mejor sí que hace falta reformar la Constitución, pues para despolitizar la justicia y hacer un Consejo General del Poder Judicial desvinculado de los partidos políticos, o que los tribunales para que los tribunales superiores de justicia tengan presidentes que no sean elegidos en los parlamentos autonómicos, que luego han de juzgar a los señores de esos parlamentos autonómicos cuando meten el dedo en la caja. Hay el dedo y la mano en la caja. Pues bueno, pues eso no es necesario, reformar la Constitución. Entonces, por eso nosotros no vinculamos la solución de los problemas solo a la reforma de la Constitución, que no excluimos, pero que decimos que seamos serios, que no todo se solucionará así.
Molt bé, doncs hem de posar el punt i final a la conversa d'aquest dissabte. Senyor Carlos Carrizosa, ha estat un plaer tenir-ho amb nosaltres. Gràcies, moltíssima sort en aquesta campanya que està a punt d'encetar-se d'aquí molt poques hores, i que vagi molt bé.
Moltes gràcies.
Gràcies també a Leandro Lamor, a Manuel Manchón, a Jesús Cañizares, a Marcos Pardeiro. Tornem dissabte a fer, com sempre, el Converses Cadena Cope Catalunya i Andorra. Com sempre, també, des del restaurant de l'Eurostars i la Marina, al Walter Center de Barcelona. Molt bona tarda i molt bon cap de setmana. Adéu-siau.